¿Cuál es la mirada, Padre Monir, que tienen desde la pastoral social acerca de la situación que se ha presentado aquí en Córdoba, puntualmente en la mirada de ustedes, pero me parece que es extensiva también a toda la Argentina?
Y bueno, un poco vos lo estabas resumiendo recién, en las palabras de Monseñor Tisera. Nosotros acá en la Arquidiócesis de Córdoba, vos también recién lo mencionaste a Santiago, que se va a sumar y va a participar, porque desde acá en Córdoba, Pastoral Social y Cáritas, estamos trabajando bastante juntos desde hace un tiempo y particularmente ahora en este tiempo de pandemia, lo cual nos permite a estas dos comisiones ampliar un poquito el trabajo y la mirada sobre lo que está aconteciendo y efectivamente el trabajo y las necesidades se han incrementado, se van incrementando. Yo creo que indudablemente, bueno, hay estadísticas y demás del incremento del pedido de asistencia en distintos aspectos, pero también mi humilde mirada desde lo que percibo, no sé si se ha incrementado exponencialmente, pero sí se ha incrementado también la ayuda, la asistencia, los voluntarios que se acercan y que quieren dar una mano en las distintas comunidades. Entonces, vos recién presentabas qué está haciendo la iglesia. Una de las cosas que nosotros vemos desde pastoral social, y en las comunidades parroquiales, es esto de la gente que se da cuenta de que hay necesidades y que se ofrece, ¿no? Para trabajar, para dar una mano, lo cual requiere toda una creatividad en este tiempo, porque por ahí también hay mucha buena voluntad, pero también hay que ser muy cuidadosos por el tema de la cuarentena y de evitar los contagios, ¿no? Entonces, nosotros vemos que efectivamente hay una necesidad creciente de, por ejemplo, de alimentos, pero no solo de alimentos, sino de distintas ayudas que se requieren, que podemos dar, y también, gracias a Dios, bueno, lo poquito que se puede hacer o lo que podamos hacer como iglesia, en muchos lugares se está haciendo, y eso creo que es muy bueno.
Padre, ¿cómo se han organizado a nivel de redes? Me comentaba fuera de micrófono, vos en los últimos días, que con las parroquias están estableciendo una red, sobre todo para detectar aquellas familias que tienen necesidades alimentarias, por ejemplo, y para pasar la información más rápido, incluso para hacerla llegar a las autoridades civiles, al gobierno provincial, municipal. ¿Es así? Contanos, por favor.
Sí, bueno, una de las cosas lindas que nosotros vemos es esto que te decía, ¿no? Que hay sacerdotes, laicos, religiosos, comunidades comprometidas con las necesidades de sus propios sectores, pero no solo comunidades religiosas, sino que hay distintas instituciones, y no sé, uno lo ve en los medios, es como que van apareciendo distintas voluntades que tienen ganas de hacer algo, ¿no? Bueno, a nosotros nos parece que este tiempo reclama, dada la circunstancia, especialmente énfasis en el trabajo, en la solidaridad en red. Nos parece que es muy importante esto, atendiendo que estamos en cuarentena, atendiendo que no puede haber una gran movilización. Y muchos voluntarios también son personas mayores, ¿no? Lo cual requiere especial cuidado de su salud. Entonces, lo que estamos intentando desde hace un tiempo, pero ahora un poquito más, con mayor énfasis, es en las zonas pastorales de la arquidiócesis, potenciar las mesas sociales, zonales. ¿Qué es? ¿Cuál es el intento? Bueno, que por ejemplo una zona pastoral está comprendida por varias parroquias. Que las parroquias estén más vinculadas entre sí, pero no solo entre las parroquias, sino también con las distintas instituciones de la zona, centro vecinal, club, comedores, etcétera, para así lograr una ayuda más efectiva. en esto estamos intentando. Y creo que es bueno, y uno va viendo que en comunidades va saliendo mejor, en otras cuesta un poquito más, pero nos parece a nosotros que esto es fundamental, la solidaridad compartida en conjunto con otros. ¿Por qué, Javier, Florencia? Porque esto nos permite aunar recursos, aunar esfuerzos y tender puentes con las distintas necesidades, ¿no? Por ahí, y también con el Estado, ¿no? Porque esto también, nosotros creemos que como iglesia podemos hacer un aporte subsidiario. El Estado tiene una función indelegable, esencial, de la cual nosotros hacemos un aporte desde donde podemos, desde nuestra realidad, pero subsidiando al Estado, ¿no? Subsidiando al Estado. Desde el compromiso evangélico, del compromiso de fe de las comunidades cristianas, que ese es el motor. Uno se da cuenta que el motor nuestro es ese, ¿no? De tantos voluntarios, de tanta gente que sale a las calles y se encuentra con, bueno, para llevar alimento a alguien que necesita, de ofrecer algunos espacios físicos para que se encuentre la gente, de grupos de, hay comunidades donde los adultos, no es fácil que los adultos no hagan nada con sus limitaciones, pero se han puesto a coser barbijos, se han puesto a hacer cosas o a ver cómo donar, cómo de su esfuerzo, y hay un motor muy lindo que está, y que bueno, que me parece, nos parece que este tiempo de pandemia reclama esfuerzos conjuntos, solidaridad compartida, para que la caridad sea más efectiva, porque hay muchos que quieren ayudar y eso es buenísimo. Ahora, si nos aunamos los recursos, los esfuerzos, se hace mucho más efectiva la caridad, además que no sabemos cuánto se va a prolongar en el tiempo esto, ¿no? Y creo que claro, hay que administrar los recursos y las energías pensando hacia adelante, no solo en la coyuntura. El Papa ya nos ha hablado, Javier, de este plan, digamos así, de resurrección, ¿no? Bueno, ahí tenemos que entrar en esfuerzos compartidos como sociedad. Y también nos parece humildemente que este tiempo de cuarentena, de pandemia, sobre todo a los argentinos, nos da la posibilidad de encontrarnos un poco más. Si nos encontramos en la ayuda, en la solidaridad, nos vamos a poder encontrar como sociedad que tanto necesitamos también, ¿no? Entonces por ahí va nuestro esfuerzo, nuestros intentos, las búsquedas.
Está muy bueno eso que decís, padre. Fíjate, esta mañana un medio de comunicación, un portal informativo de estos que, la gente supuestamente más ve, que son los grandes medios cuando uno dice El País, titulaba con algo así como diciendo, después de la grieta o renace la grieta por la decisión de liberar presos masivos, ¿no? Y era como un título que parecía como que estuvieran celebrando que de nuevo los argentinos tenemos una grieta en el medio. Y no se trata aquí de defender a un gobierno, de cuestionar a uno o el otro, pero qué doloroso, ¿no? Es que estemos buscando grietas en todos lados en vez de generar cosas que nos unan. ¿Cómo es esto? Me parece que uno de los grandes desafíos. Dame un segundito, padre, lo quiero saludar también a Santiago Oliva, que es el director de Cáritas Córdoba, quien está también ya en esta comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Santiago?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Javier? Saludos a toda la gente.
Bueno, muchas gracias, Santiago, por estar allí. Les hago un planteo a los dos, porque seguramente ambos están viendo que hay gente que quiere sumarse a esta colaboración en este tiempo. ¿Cómo se puede hacer uno desde su casa o tiene que tener o gestionar un permiso especial para sumarse a alguna de las actividades que son necesarias, tanto desde las que plantea Pastoral Social como las de Cáritas? No sé, el que quiera responderme primero, por favor.
Bueno, arranco yo y después ahí...
Dale, vos... Santi. Sí, dale vos, Santiago.
Me parece que es importante en estos tiempos de pandemia tener creatividad. Eso lo planteamos ahí de Caritas Nacional, porque son tiempos donde por ahí queremos hacer cosas, pero también tenemos que cuidarnos y cuidar a la gente que está dando vuelta. Entonces, en eso hay que ser creativo. Y yo diría, en principio, que hay que tratar de trabajar en la parroquia más cercana que tengamos. Me parece que eso tenemos que ir buscando. Decimos nosotros con esta red que estamos haciendo con Pastoral Social, el primer lugar donde hay que tratar de atender es el que tenemos cerca. Entonces, si hay una necesidad en mi parroquia, la idea es primero solucionar con la gente de la parroquia. Y bueno, si eso no se puede ir solucionando, hay que ir buscando otras instancias como zonales o diocesanas. Y el tema de los permisos no es tan fácil, porque nosotros también decimos que tenemos que respetar la cuarentena. Entonces, hay que hacerlo con responsabilidad y cuidando para que la gente no se enferme y sobre todo que no vaya a enfermar a la gente que es más vulnerable en este momento, que son sobre todo los adultos mayores. No sé si, Padre Muy, querés agregar algo más.
No, sí, y hay permisos que están los formularios que el Estado provee, y uno de los ítems es para solidaridad, ¿no? Para hacer acciones voluntarias. Bueno, en este caso los párrocos lo hacemos, lo firmamos y lo otorgamos a la persona que en nuestro ámbito va a hacer una acción solidaria, a dónde va a ir, en qué horario, etcétera, como modo también de ser respetuoso de la cuarentena y del cuidado, ¿no? Así que eso es muy importante. Y también una anécdota, Javier, pasó en la parroquia que una persona iba a acercar una bolsa de alimentos a una casa, iba con el permiso, lo para la policía hace un tiempito, ¿no? Lo para la policía, este hombre, bueno, se asusta, empieza a mostrar los papeles, qué sé yo, le muestra el permiso, iba a una zona a ayudar, y entonces el policía le dice, lo felicito, vaya con cuidado, ¿no? Y este hombre vino a contar después orgulloso que la policía lo había detenido. Bueno, le había preguntado qué estaba haciendo porque no se podía transitar y lo alentó porque estaba haciendo un servicio, ¿no? Bueno, iba con todos los recaudos, con el barbijo, con todas las cosas, y eso también es importante, ¿no? Y esto que decía Santiago, que decíamos antes, recién, del trabajo en red, ¿no? También nosotros lo creemos importante, no solo por una cuestión de efectividad, ¿no? O no solo por una cuestión de ser más efectivos, eficaces, sino también en esto que vos planteabas antes de una nueva grieta, sino porque nosotros, el evangelio es poner un poquito cada uno, ¿no? Sabiendo que el Señor los puede multiplicar. Entonces la comunión para nosotros no es una estrategia, ¿no? No es una estrategia la comunión. Uh-huh. Es una espiritualidad esencial en los cristianos, porque en el hermano es de Cristo y porque somos un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso también insistimos este tiempo en el trabajo comunitario, porque es cierto que hay grietas y demás, y que también desde la fe sabemos el mal espíritu genera la división, y la promueve, y la fomenta, y la instiga. Pero nosotros, el trabajo solidario tiene también este fundamento, ¿no? Este es del Evangelio que intentamos compartir los esfuerzos, poniendo los 5 panes, los 2 pescados, porque el Señor los multiplica y no tenemos duda de eso, y lo vemos, y estoy seguro que muchos de los que están escuchando la radio también son testigos de esto.
Bien, padre Santiago, no sé si me escuchan. Padre,
sí, Santiago.
Perfecto, bueno, primero saludarlos, agradecerles y pedirles si nos pueden hacer una especie de ejemplo o enumeración de tareas que se están necesitando, que se están requiriendo en este tiempo y que implican salir, a lo mejor gestionar este permiso, estar en contacto con la gente, y otras que a lo mejor se pueden hacer desde la casa, que pueden hacer la gente que está en los grupos de riesgo y que mejor prefiere o decide quedarse en su casa. Entonces nos vamos haciendo una idea, nos vamos figurando de en qué podemos colaborar, en qué podemos contribuir a esta comunión.
Uh-huh. Bueno, yo primero quería decir algo sobre
los bancos de alimentos.
Bueno, antes de lo más importante, resaltar una cosita que decías vos, Munir, el tema esto de las redes. Nosotros siempre apostamos, ahora medio forzado por la situación de la pandemia, a generar vínculos que se sostengan en el tiempo, ¿no? Esto de lo comunitario. Pretendemos esto de vincularnos, no solamente de articular tareas, sino de vincularnos en el sentido profundo evangélico, ¿no? O sea, hacernos parte del que la está sufriendo. Y esto que se van generando redes o vínculos, cuando pase la pandemia, fortalecerlos. Creemos que la única forma, la visión comunitaria para tener una iglesia en salida, una iglesia que esté con los más pobres, con una iglesia que esté en definitiva con el que va necesitando algo. Y ahora, referido a lo que me decís de los puntos, parece que generalmente dar algo general es difícil. Lo que yo sí diría es que en cada lugar hay que estar atento a ver qué es lo que está pasando. Me parece que hay muchas tareas como de escucha, que se van dando en muchos lugares, visitar a adultos mayores que les están pasando mal, que están solos, que no tienen o que no pueden salir, que tienen todo ese tipo de problemas. Me parece que la comunidad tiene que estar atento en este momento, mimando el sentido, y después también valorándolos, porque los adultos mayores pueden aportar mucho a nuestras comunidades, aportar en la familia, aportar su experiencia. Me parece que no solamente los tenemos que ayudar ahora porque son los que más perjudicados pueden estar, sino también los que nos pueden aportar a nuestras comunidades. Otra actividad que me ocurre, hay que estar atentos porque hay mucha gente que antes no tenía el problema de alimentos y hoy lo está teniendo, que no es de los sectores más bajos, sino el changuero que normalmente se arreglaba trabajando, o el taxista, o el del negocio. Hay mucha gente que quizás hoy en día no se anima a pedir y está necesitando una ayuda. Bueno, eso, estar atento, eso comunitariamente tenemos que ir descubriendo quiénes son todas estas personas que están necesitando y por ahí no se animan a pedir esa ayuda.
Uh-huh. Ahora el mecanismo... En esta línea, Florencia, también, lo del trabajo comunitario también es como que nosotros, es una motivación para el discernimiento comunitario. Porque de pronto en una comunidad hacen falta alimentos, de pronto en otra comunidad o en otra zona hace falta lugares, de pronto en otra comunidad o en otro lugar hace falta viandas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, también encontrarse por zona, por comunidad, no solo entre cristianos, sino con mucha otra gente, creo que nos puede ayudar a un discernimiento sobre la realidad y poder lograr que la caridad sea también más eficaz. Porque a lo mejor a mí se me ocurre, qué sé yo, no sé, hacer viandas, pero por ahí a lo mejor no necesitan viandas en mi lugar, sino necesitan otra cosa. Entonces también uh-huh. La ayuda depende de la realidad en la que me encuentro, porque las realidades son distintas. Radio María llega a todo el país. No es lo mismo en lo que puede estar haciendo falta a lo mejor en el norte que en el centro, ¿no? Entonces ahí hay que discernir juntos para ver cómo ayudar de acuerdo a la realidad, de acuerdo a los recursos, para que la ayuda sea mejor.
Ahora, en general, ¿cuál es el vínculo que tiene una persona que en este momento está en su casa escuchando la radio y que los está escuchando uh-huh. ustedes decir, bueno, que hay que tratar de ver, averiguar y discernir en la comunidad a través de una red cuáles son las necesidades y cómo puede colaborar? ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Llamar al párroco, buscar el número de teléfono del párroco que queda cerca de su casa, digamos, y llamar y preguntar? ¿O hay algún otro vínculo para saber cómo puede ser la colaboración práctica, padre?
En el caso nuestro, acá en Córdoba, al estar formando las redes y en los grupos zonales, sí, ese es un buen punto, ¿no? Comunicarse con el párroco, no necesariamente con el párroco, con la parroquia. Hay zonas en donde hay gente que todas las conocen, referentes de Cáritas, de movimientos sociales, etcétera, que están vinculados, ¿no? Entonces, por ahí acercarse, sí, en otro caso uno diría la comunidad religiosa, y preguntar ahí qué hay, y ofrecerse ahí, ¿no? Ese es un punto. Otro punto es el voluntariado de Cáritas, a lo mejor ahí Santiago puede decir algo más.
Santiago, te escuchamos.
Nosotros, en realidad, el voluntario lo queremos utilizar para cuando vayamos necesitando algunas cosas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando mucho en la gente en situación de calle. Pero también tenemos que ser cautos, porque no puede ser cualquier persona que vaya a hacer esa tarea. Entonces, eso medio lo tenemos restringido, particularmente la Cáritas diocesana, estoy hablando, ¿no? Ya tenemos armados los grupitos, se van armando roperos, gente que va a preparar las viandas, que va a hablar con la gente, eso lo vamos armando desde la Caritas Diocesana. Pero me parece que en cada parroquia tienen que discernir eso mismo, porque estoy seguro que en cada lugar hay cosas para hacer. Y eso, decías del cura, yo diría del consejo pastoral o de un equipo más ampliado, para no recaer siempre sobre el sacerdote, sino los laicos también nos tenemos que involucrar y ser nosotros los que formemos esta con creatividad estos vínculos y empecemos a discernir, che, no, en esta situación no está pasando esto. Es muy cierto lo que decía Munir, hay muchos lugares donde el problema mayor es el dengue, no el coronavirus. Entonces, bueno, ir viendo a ver cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar, estar atentos. Me parece que ese es no buscar grandes cosas, sino diría pequeñas cosas en los lugares cercanos que tenemos.
Bien. Padre, recién mencionaste algo del Banco de Alimentos, ahí te escuchamos. No sé si querés ampliar lo que querías decir.
Sí, a raíz de tu pregunta, ¿qué cosas se estaban haciendo? Bueno, una de las cosas que se está haciendo es acá en Córdoba, un grupo de empresarios, de cámaras empresariales, 40, 45, generaron como una campaña, Córdoba, acá estamos, hicieron una donación importante, eligieron dos instituciones a las que ellos creían que consideraban donar. Una de ellas fue Cáritas. Entonces, nosotros hicimos toda una metodología, digamos, de trabajo con las zonas pastorales, se hizo un relevamiento de las necesidades de las parroquias, de las zonas, comedores, etcétera, de acuerdo a la información que cada comunidad había, y la semana pasada y también hoy día, entonces nos acercamos al Banco de Alimentos a recibir las donaciones de acuerdo a lo que se a las posibilidades y a las necesidades, y eso se redistribuye en la zona, a su vez en las comunidades, y la verdad es que es una gran ayuda lo que se está haciendo, y eso es puntual. Acercar, porque lo acercamos nosotros a los hogares que ya sabemos necesitados, un poco de ayuda, que son alimentos. Eso es bien puntual, concreto y preciso.
Sí, también estamos ahora, yo estoy aquí en el Banco de Alimentos. Bueno, y es lindo ver cómo las distintas zonas, los referentes zonales vienen, cura, laico, voluntarios, y bueno, tenemos buen clima, mira, nos estamos demorando un poquito en las cosas y no hay reclamo, nada, o sea, y también vemos esto de la autonomía, que después en cada zona vea cómo distribuye las cosas, o sea, nosotros no ponemos condiciones, sí decimos un tiempo, que se tiene que repartir rápido, pero que cada zona, cada párroco, bueno, según su realidad, y ellos son los que conocen bien su territorio, digan, bueno, esto va para acá, para allá, no queremos imponer nada, sino que ellos mismos, porque eso también nos hace crecer como cristiana, como comunidad, o sea, con madurez, y bueno, en este sector se necesita más, o sea, sin mezquindades, buscando siempre, distribuyendo lo poco que tenemos, porque en realidad nunca alcanza para todos, ¿no? Ahora estamos repartiendo jabones también, o sea, que son distintas, se van sumando distintos actores para, bueno, para hacer un poquito más llevadero la vida del que no tiene los recursos mínimos para enfrentar este momento.
No, uh-huh. Y la generosidad de la gente, porque no es que tengamos una flota de camiones, uno va con el retrojero, otro va con el auto, viera cómo abre el auto, mete el baúl, mete todo, queda el auto, qué sé yo, así, uy, acá se le rompe el auto, y cada uno pone, y otro va y lleva el carrito, y otro dice, bueno, yo puedo ayudar a cargar. Y me dice, ¿por qué hace todo esto esta gente? ¿Qué lo mueve? Y bueno, lo mueve la fe y la caridad, ¿no? Pero es muy hermosa esa solidaridad, ¿no? Es muy hermosa.
Padre, justamente te quería hacer una pregunta en ese sentido, porque en este tiempo es como que se aumentó de una manera tan grande el miedo, la paranoia, bueno, el miedo al contagio, y me llama la atención ver cómo la solidaridad, la caridad, el pensar en el otro, vence ese miedo. Bueno, ¿qué nos podés decir de esto? ¿Qué nos podés iluminar, ¿no? Como por ahí uno cuando piensa en el otro se le van los miedos.
Yo creo que hay que ser respetuoso, digamos, de la situación. También uno, las edades, la salud de cada uno, eso también uno lo tiene que considerar, por supuesto. Pero después también, sí, hay un grado de exposición, ¿no? Donde uno se expone por ayudar. Y todo lo que lo hacen son bien conscientes de eso, ¿no? Son bien conscientes de que se exponen, pero están movidos por el deseo de servir al hermano, ¿no? Y eso es muy lindo. Entonces, no hay que ser ni temeroso ni temerario. Eso es la prudencia, ¿no? O sea, ni el discernimiento para decir no me quedo de más y tampoco me paso de rosca. Bueno, ahí viene el discernimiento, ¿no? Personal y comunitario. Pero es muy lindo verlo, que bueno, que hay gente que lo va haciendo, ¿no? Y hay algunos que a lo mejor se tienen que animar un poquito más, y habrá otro que a lo mejor hay que decirle pará, frena un poquito, pero es muy lindo, ¿no? Entonces, el discernimiento me parece esencial, personal y comunitario. Y sobre todo que la situación demanda que estemos, que nos acerquemos y que seamos, como dice el Papa tan hermosamente, ¿no? Un hospital de campaña, realmente un hospital de campaña. Ahora el hospital deberá ver qué necesitan los heridos que vienen, porque no todos los heridos están heridos iguales, pero sí hay que estar.
Claro. Santiago, yo te quería consultar si se puede saber si está faltando algo. Vos recién mencionabas lo de los jabones, por ejemplo, y ¿a dónde se puede acercar esa ayuda y de qué manera?
Mira, jabones habría que ir viendo qué necesitamos, pero nosotros en el galpón nuestro, lo que pasa es que tenemos que organizar bien el día, porque los chicos están yendo cuando llegan alimentos, o por caso de esta mañana fui temprano a buscar para traer para acá, pero estamos haciendo en función de eso. Si no, lo que hay que tener cuidado también es esto de generar movimiento, ¿no? Porque si no, la gente sale de sus casas, vuelve. Nosotros tenemos el galpón ahí en la calle Armada Argentina, 398, ahí recibimos, pero no somos de la idea de que la gente nos vaya a donar los alimentos propiamente, porque generamos también un poco de movimiento. Diría, si quieren llevar alimentos, que lo acerquen a la parroquia, o los jabones a la parroquia. Y si no, a nosotros siempre nos ayuda más que nos depositen en la cuenta, y nosotros con esa plata, y lo tenemos asignado específicamente todo lo que es emergencia, eso lo destinamos a comprar específicamente esas cosas, ¿eh? Por ejemplo, los jabones, que fueron, creo que 4.000 jabones que hemos comprado ahora. Uno piensa que 4.000 jabones un numerito, fue gracias a donantes particulares que nos donaron específicamente para eso, ¿no? Entonces, por ahí, hoy en día me parece que es la mejor forma, porque las cosas compramos mejor, porque compramos a mitad de precio, gracias a una empresa que nos ayudó, y las cosas llegan más fácil, porque ahora lo distribuimos a los 4.000 en esta gente que viene de las zonas pastorales. 4.000 es un numerito que incide, ¿no?, en cualquier economía.
Claro. Santiago, ¿y cómo puede saber la gente a dónde puede hacer esa donación? ¿En el sitio web de Cáritas, en internet? Me imagino que allí dirá.
Sí, en la página de Cáritas Córdoba se puede donar. Ahí el CBU del Banco Macro hemos puesto ahí. Y si no, por tarjeta, pueden entrar ahí en Cáritas, en la página de Cáritas. Ahí tienen la opción por única vez, por débito, o por ahí una donación sostenida. Nosotros siempre decimos que nos conviene, aunque sea más chico, sea una donación pequeña, pero sostenida en el tiempo, eso siempre ayuda para tener previsiones. Pero están las dos opciones para hacerlo. Débito o crédito, por única vez, o por mantenerlo en el tiempo, por un par de meses. ¿Sí?
Así es. Bien, perfecto. Bueno, les quería agradecer a los dos, al padre Munir, a Santiago, por todo lo que están haciendo. No duden, por favor, en comunicarnos, en ponerse en contacto con nosotros si hace falta algo, algún tipo de alimento en particular para invitar a la gente. Hay mucha solidaridad en todo el país. A mí me gustaría que para finalizar nos dejen una consigna, digamos, porque hay un montón de gente que quiere hacer algo, desde rezar pasando por donar en dinero, o me imagino que también abierta a la sensibilidad de que si alguien golpea la puerta de su casa, le puede entregar algo, compartir algo del almuerzo, algo para la cena, algo para comer.
Bueno, gracias también Javier, Florencia, Radio María, por la posibilidad de compartir un poco con ustedes lo que nosotros vamos viviendo, lo que intentamos hacer, animar en las comunidades, así que bueno, gracias. Y bueno, yo diría, se me viene ahora esta pregunta que haces vos así, me parece que espontáneamente, una respuesta también, me viene el texto de la palabra de Dios donde Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve preso y me visitaste, tuve desnudo y me vestiste, estaba forastero y me alojaste. El Señor siempre viene, siempre, siempre viene de una manera o de otra. Que le pidamos a Dios la gracia, y Santa Catalina, de tener el corazón abierto para reconocerlo, porque si Él viene a nuestras comunidades, a nuestras personas, es porque nosotros algo podemos hacer. Y bueno, que el Espíritu nos indique el camino.
Gracias,
a mí
padre,
me viene el Señor que vea, ese texto, ¿no? Descubrir y no ser uno, sino ser instrumento, ¿no? Eso me parece que es el gran desafío, que es lo que hace que verdaderamente sea caridad. O sea, no hacerlo para sentirme bien, sino hacerlo realmente por amor, no buscando nada a cambio. Y así vamos a encontrar un montón de cosas para hacer. El territorio nuestro es vasto, las comunidades son todas distintas, diversas, pero en eso tenemos que tener algo en común, ¿no? Hacerlo por amor, una palabra muy fuerte.
Gracias, Santiago, gracias Padre Munir, un abrazo grande para los dos y gracias también que le transmitan a todos los voluntarios, a todas las personas que se encargan a poner en obra este amor del cual hablaba recién. Un abrazo grande, que estén muy bien.
Que Dios lo bendiga, que
tengan un abrazo y muchas gracias.